También al comienzo de este expreso Bío Bío, se ha criticado por parte de los notarios el informe de la Fiscalía Nacional Económica, se señala que no fue imparcial, entre otras cosas. Queremos conversar también sobre este tema con quien es presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Martín. Muy buenos días, Alfredo, ¿cómo está?
Hola, Alfredo, buen día.
Muy buenos días, Álvaro, muy buenos días a ti también. Muchas gracias por permitirnos este espacio de conversación y desde luego estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias.
Aclarar, Alfredo, la impresión con la que ustedes se quedan después de este informe, que es bastante decidor, ¿no?
Sí, este informe está precedido por un preinforme, ¿no es cierto? Aquí nosotros tuvimos la oportunidad de observar. Lo presentamos en más de 120 argumentaciones y desgraciadamente la Fiscalía no oyó ninguna y las dejó todas de lado, digamos. Entonces mantuvo básicamente lo dicho en su preinforme y nosotros, de los planteamientos que le hacíamos, era fundamentalmente que este informe no era completo, que era sesgado, que no consideraba una serie de antecedentes que era importantísimo de tener en cuenta, como por ejemplo, el aporte económico, que significa la justicia preventiva que emana del sistema notarial, tanto para las personas como para el Estado, como también otras labores de asesoramiento, de configuración de instrumentos jurídicos, que no están en los sistemas sajones que ellos proponen. Pero la verdad de las cosas es que nos sorprendió que ninguna de nuestras observaciones fueran acogidas, y ahí es cuando nos encontramos con un estudio que tiene una mirada tremendamente economicista para analizar un servicio jurídico que depende del Poder Judicial y que es un auxiliar de la Administración de Justicia. O sea, esta no es una farmacia, no es un supermercado, otorga fe pública, genera seguridad y certeza jurídica, que es lo más importante que nosotros tenemos que proveer. Y eso está expresamente reconocido por la Fiscalía Nacional Económica, en el sentido que lo hacemos en forma muy eficaz, lo dice la propia Fiscalía.
Sí, pero ¿usted coincide tal vez en que debiese modernizar un poco el sistema? ¿Se debiese modernizar un poco el sistema?
Estamos absolutamente de acuerdo en eso, ¿no? O sea, a ver, desgraciadamente se ha sentado en el ambiente, entre los tantos estigmas que rondan, digamos, nuestra actividad, que el lobby de los notarios ha impedido el avance de los proyectos. Y no puede ser nada más equivocado. Nosotros hemos fracasado rotundamente en el lobby, porque lo hemos pedido desde el año 2012, cuando presentó los proyectos el entonces ministro de Justicia, don Teodoro Rivera. Fuimos a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y expusimos que estábamos totalmente de acuerdo con los contenidos del proyecto, que apuntaban a los ejes fundamentales que nosotros vemos, que son los nombramientos, la simplificación de trámites, la incorporación de tecnología y la fiscalización. Son los temas que han estado bastante en discusión y que nosotros apoyamos un cambio bastante profundo en ellos. Ahí lo dijimos, estamos de acuerdo. Después, cuando asumió el ministro Gómez, fuimos a una reunión con él y le pedimos que por favor le pusiera urgencia al proyecto, y nos dijo que no lo iba a tramitar porque venía del gobierno anterior y que él estaba preparando un nuevo proyecto. No lo alcanzó a preparar porque lo nombraron ministro de Defensa, y después al propio ministro Campos le fuimos a pedir que por favor le pusiera su urgencia a estos proyectos, y él nos dijo que no tenía espacio legislativo. Entonces, los hechos concretos están avalando que nosotros apoyamos la modernización en estos cuatro ejes que son fundamentales, y esperamos que una vez por todas sea una realidad. O sea, si se trata de lobby, le puedo decir honestamente, hemos fracasado.
Estamos hablando con Alfredo Martín, presidente de la Asociación de Notarios. Solamente para entender, claro, se hace efectivamente este preinforme, luego se, comillas, socializa, ¿no es cierto?, entre el Colegio de Abogados, la misma asociación que usted preside, y usted señala que no se han tomado en consideración ninguno de los puntos que ustedes les pusieron en su minuto, digamos, a la Fiscalía Nacional Económica, a los puntos del informe. Sin embargo, de haberse incorporado, ¿habría alguna contradicción con lo que propone el mismo informe? ¿En qué temas? Por ejemplo, solamente por mencionar algunos, Alfredo, reducir la cantidad de trámites que deben realizarse ante un notario, permitir la libre entrada al mercado de quienes cumplan requisitos mínimos.
Claro, eso, por ejemplo, es un error garrafal y tiene una de las tantas contradicciones de este informe. Ya,
el último punto, el de permitir la entrada
al mercado. Claro, por ejemplo, si ustedes revisan lo que dice el número 370 del informe, dice que hay que permitir la entrada libre y bajar las barreras y ser menos riguroso en la entrada.
Exacto.
Pero si uno se va al 398 del mismo informe, dice textual, siempre que se considera absolutamente necesario modificar el sistema de nombramiento de notarios por uno que permita el ingreso de las personas más calificadas, es decir, que sean capaces de proveer el mejor servicio al mejor precio. Esto involucra utilizar parámetros objetivos entre los exámenes de admisión más estrictos y requerimientos de experiencia mayores a los actuales. O sea, por un lado dice que hay que entrar libremente al sistema y por otro lado dice que hay que colocar barreras mucho más estrictas que las actuales. Y lo mismo pasa con la competencia, dicen que tienen que incorporarse más actores al sistema para que haya mayor competencia. Y si usted lee el 399 del informe, dice, finalmente, también sugerimos que los precios de los servicios que estos notarios prestan se encuentren regulados y que esta regulación de precios se actualice periódicamente. ¿Para dónde nos quedamos? Entonces, ese es el punto de fondo. Yo creo que hay un gran desconocimiento de la labor notarial por parte de la Fiscalía Nacional Económica, que tuvo un año para hacer este estudio. Nosotros creemos que cuando llega a conclusión y nos compara con una empresa de software, por favor, la empresa de software no está encargada de las elecciones populares, no está encargada de recaudar impuestos, no está encargada de asesorar jurídicamente a las personas ni configurar instrumentos jurídicos. O sea, hay demasiados errores. Y esto se produce cuando una mirada mercantilista, o más bien economicista, para no ser mirar la fea, se incorpora a analizar un sistema jurídico. Nosotros no quisimos impugnar las facultades de la Fiscalía Nacional Económica porque tenemos la convicción de que siempre todos los estudios entregan antecedentes que constituyen un avance, que son útiles para poder considerar cómo podemos encauzar de una mejor manera la modernización de un determinado servicio. Entonces, esperamos sus conclusiones, hicieron el preinforme, hicimos las observaciones, no nos hicieron caso en ninguna. Y después elaboraron un informe que es prácticamente igual que el preinforme, digamos, no tiene grandes diferencias. Por eso que nuestras críticas se mantienen.
Sobre este gran titular, porque fue el
titular, de hecho, claro.
Bastante llamativo, porque señala que permitiría ahorrar con la simplificación de trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorrar 149 millones y subir la productividad. Eso, de acuerdo a los cálculos que la Asociación de Notarios que usted preside hace, ¿es efectivo?
No, eso no es efectivo. Ellos consideran que si una persona desde su casa realiza todos los trámites, no tiene que tomar micro, no tiene que tomar nada, y lo que le cuesta, digamos, tampoco dicen cuánto vale la firma electrónica avanzada y el certificado que hay que estar renovando todos los años. Uno de los grandes efectos que tiene este estudio es que ellos promueven proposiciones alternativas, pero no las valoran. No les otorgan ningún valor y eso es obligación de la Fiscalía Nacional Económica. El Tribunal de Libre Competencia lo ha fallado en innumerables oportunidades en casos análogos. Tienen que determinar cuál es el valor de todo esto. Ahora, esto, por eso es que el análisis que ellos sacan parte de un supuesto que no es real. Yo sí le contestaría a la Fiscalía Nacional Económica que los ahorros que nosotros generamos a partir de la justicia preventiva son mucho mayores que los que ellos señalan. Y si me permiten, por favor, en un segundo poner el ejemplo. Nosotros acreditamos hechos en notaría. Por ejemplo, yo siempre recurro al mismo ejemplo, a que el contrato de arriendo. Nadie dice que tenga que ser, que es válido porque tenga que ser firmado ante notario. No, el contrato de arriendo es válido si lo firman en su casa, lo firman donde quieran, o en la oficina del corredor de propiedades. Pero la gente concurre al notario. Normalmente los contratos voluntariamente va y pide que sea firmado ante notario porque quedan acreditados una serie de hechos que de otra manera tendría que acreditarlos en un litigio. Entonces, por 5.000 pesos que vale cada ejemplar de un contrato de arriendo y 33 minutos, que es el tiempo que la misma fiscalía señala que demora el trámite, tiene acreditado hechos que de otra manera tendría que tener un año de juicio y más de 700, 800 mil pesos de pago. Entonces, 5 mil pesos contra 800, 33 minutos contra un año, eso tampoco lo valora la Fiscalía Nacional Económica. Y eso para las personas es un tremendo ahorro, porque está acreditando ante notario cosas que no va a ser necesario acreditar en los tribunales. Ahora, supongamos que nosotros no hacemos este control de legalidad ni tampoco realizamos esta justicia preventiva y estamos en un sistema de mucha judicialización. Si solo el 12% de las actuaciones que nosotros realizamos, que dejan acreditados hechos en notaría, se tuvieran que acreditar en tribunales, el Estado se vería en la obligación de crear o duplicar el número de tribunales que hoy existen. Y el presupuesto de operación del Poder Judicial es cercano a los 600 millones de dólares. Entonces el aporte que nosotros hacemos con esta justicia preventiva es evitar que el Estado se vea en la necesidad de crear más tribunales, porque estamos actuando preventivamente al litigio. Le estamos entregando a las personas la inhibición de litigar. Entonces el ahorro es colectivo, se lo señalo en ese caso que palpable en la ley de presupuesto, y en el particular en los contratos de promesa de compraventa, en los contratos de arriendo, en los convenios privados, en todas las cosas que las personas firman ante notario para acreditar los hechos en sede notarial y no tener que ir a litigar por un mayor tiempo y mayor precio.
Sí, Alfredo, yo... Y uno no podría ser ciego de no reconocer las atribuciones que tienen las notarías frente a determinadas situaciones como la que usted describe, ¿no? Ahora, que dura 33 minutos, eso es con suerte, si es que dura 33 minutos quizás el trámite, porque la espera siempre en una notaría es mucho más larga que eso, en términos generales. Pero más allá de eso, cuando la fiscalía pide no solo maquillar un cambio en las notarías, sino que hacer una reforma profunda, una estructural, ¿usted no comparte con ellos en que sí debiese hacer eso? Porque efectivamente hay trámites que están de más, derechamente, porque hay esperas que son demasiado largas, porque hay costos que, claro, si lo decimos comparativamente en el contrato de arriendo, claro, puede ser un ejemplo, pero hay otros que no los vale. Entonces, ¿no debiese también estar de acuerdo con este cambio estructural si el lobby a ustedes no les resultó?
La verdad es las cosas que cuando ellos hablan de cambio estructural, insisto, no lo cuantifican ni tampoco lo señalan. Nosotros hemos estado de acuerdo en la simplificación de trámite. Yo recuerdo haber ido a hablar el año 2012 con el ministro de Justicia de la época y decirle por qué los certificados de soltería y de sobrevivencia no los otorga el registro civil.
Claro, por ejemplo.
¿Qué?
Claro.
Qué absurdo. Yo les digo, si yo entiendo a la gente, tiene que ir con dos testigos a una notaría para acreditar que que la persona está viva. Es que eso es lo más absurdo. Pero no, los trámites no los ponemos nosotros. Los trámites los colocan las instituciones. En una institución bancaria tiene el origen este certificado. Si nosotros no hacemos la gestión esta de tomarle la declaración a los testigos para que digan que la persona que está ahí al lado de ellos está viva, no va a poder seguir con su tramitación en lo que está haciendo.
Claro.
Entonces, tenemos que hacerlo.
Tenemos
la certeza,
Alfredo,
que hay que simplificar trámites.
Claro. Y si está esa certeza por parte de los notarios, ¿por qué cree usted que no hay voluntad política? ¿Es una cuestión de qué? ¿Porque se pagan favores políticos?
No, yo creo que el tema nuestro ha sido más complejo en el avance de los proyectos y de las modificaciones. El sistema funciona. Usted ve que los notarios recibimos, por ejemplo, todos los pagos de las compraventas en documentos endosados en blanco y que quedan bajo nuestra custodia, no quedan bajo la custodia ni del abogado, ni del corredor de propiedades, ni del banco. O sea, la gente tiene un alto nivel de confianza en el sistema. Y el sistema funciona. Los bancos tienen sus créditos hipotecarios, dan créditos super, tienen las hipotecas, dan créditos hipotecarios tremendamente ventajosos para las personas, basados en la seguridad que le da el sistema notarial digital. Entonces, como el sistema funciona, y funciona bien en sus aspectos de fondo, y hay que mejorar cuestiones de forma, no es tan prioritario legislativamente. Yo creo que ahí está el grave problema, porque nosotros vemos casos del mismo Ministerio de Justicia, que tiene otros proyectos de ley importantes, como la ley de adopciones, como el Sename, las regulaciones de las cárceles, las modificaciones del Código de Procedimiento Civil. Entonces, nosotros vamos quedando desplazados en la prioridad legislativa. Y ese es el tema, porque el sistema funciona. Aquí no hay notarios corruptos, ni presos, ni que este sistema, las propiedades se están perdiendo para sus titulares. O sea, eso no ocurre. Entonces, yo creo que nuestro gran problema pasa porque no tenemos una prioridad legislativa que sí nosotros la vemos como muy necesaria, pero quizás dentro de todos los problemas que hay que abordar estemos en un lugar bastante postergado en la lista.
Perdón, usted habló de conversaciones en su minuto con los ex ministros de Justicia, Gómez,
Campos,
¿no es cierto?
Correcto.
¿Ha tenido o va a tener una conversación sobre este tema con el ministro de Justicia, Hernán Larraín?
Cuando nosotros fuimos a saludarlo, por un saludo protocolar, desde luego que nos corresponde, Le planteamos al señor ministro de Justicia que estábamos muy interesados en que ojalá se le pusiera suma urgencia a los proyectos que se presentaron en la primera administración del presidente Piñera. Él nos dijo que estaban preparando una indicación sustitutiva que iba a recoger las partes más importantes de ambos proyectos, porque eran dos proyectos, era un proyecto de la función propiamente tal y otro tecnológico. Entonces, se iban a juntar estos dos proyectos en una indicación sustitutiva y que se iba a avanzar en esa materia, y planteó el tema de los nombramientos, el tema de la fiscalización, el tema de la simplificación de trámite, y nosotros le pedimos que por favor incorporara el tema de la tecnología, porque las notarías y los conservadores, si no tienen un piso tecnológico estándar, no tienen la misma calidad del servicio para las personas. Mientras sea voluntario incorporar la tecnología, nunca va a ser igual. Entonces necesitamos un piso que nos permita interoperar, que le permita a las personas pedir copias vía electrónica, tener acceso a los índices electrónicos, solicitar actuaciones por la vía electrónica, que hoy día existe. Hoy día nosotros tenemos en vigencia, y no la podemos operar, una central de poderes, determinar que un poder se encuentra vigente al instante. Imagínense la importancia que eso tiene. Y no lo podemos hacer porque no hay una obligación de que los mandatos se firman electrónicamente y de esta manera vayan a un repositorio y se puedan cruzar los metadatos y de esta manera tener acceso a cuando ha sido revocado. Entonces, mientras sea voluntario, esto va a ser asimétrico. Y por eso necesitamos un estándar tecnológico. Lo pedimos el año 2011 a la excelentísima Corte Suprema y lo hemos reiterado en este tiempo y se lo hemos pedido al gobierno. Por eso que le digo de verdad y con mucha sinceridad, somos los principales interesados en que esto funcione y que esto avance. Hay temas importantes que no se pueden postergar, pero como el sistema funciona, estamos siempre como en la cola de la prioridad legislativa.
¿Ah? Alfredo, si las tarifas están reguladas, ¿por qué hay tanta diferencia de precio? ¿Opera el libre mercado también para las notarías?
Pero no, pues no opera el libre mercado.
Entonces,
por eso que nosotros le discutimos también a la Fiscalía Nacional Económica cuando habla de rentas monopólicas, ¿no es cierto? Pues renta monopólica es la que se produce cuando hay un solo actor que provee un servicio o una mercadería y él es capaz de manejar los precios porque es el único. Nosotros tenemos precios regulados por un decreto que lo fija el Ministerio de Justicia. La Fiscalía Nacional Económica, dentro del poco rigor que tuvo en varias cosas, también lo tienen el tema de los aranceles. Ellos asumieron una interpretación del arancel, si ustedes leen las observaciones a nuestro informe, dicen que no comparten nuestra interpretación del arancel, si nuestra interpretación del arancel es la que han dado los tribunales. La Fiscalía se arrogó facultades jurisdiccionales para interpretar un arancel, un decreto, los decretos y las normas legales.
Sí, pero no todas las notarías, entonces, ¿cómo se explica que no todas las notarías cobren lo mismo por un mismo trámite?
Hay una, por eso, a eso voy. Entonces, dijeron que la declaración jurada valía 500 pesos. Entonces, como se cobran 2.000, ellos dijeron hay un 200, 300% de aumento o de sobreprecio. Y no, la declaración jurada vale 2.000. Y lo más increíble, que la mayor variación la asignan a un 1000%, y que es el cálculo del impuesto de la ley de timbre y estampilla. Y resulta que el cálculo del impuesto no lo hacemos los notarios, el cálculo del impuesto lo hace la ley. Entonces, si una persona, supongamos un préstamo a 24 meses de 10 millones, va a pagar un impuesto determinado. Uno de 20 millones va a pagar más alto, uno de 40 millones va a pagar más impuesto porque paga el 0,8%. Entonces, la verdad es que cuando ya llegan a ese extremo de decir que el notario calcula el impuesto a su regalado gusto,
ya, pero por ejemplo, en el mismo caso que usted daba como ejemplo, que era el del contrato de arriendo, en algunas notarías cuesta 5.000 y en otras, de acuerdo al testimonio de nuestros auditores, cuesta 15.000. Entonces, ¿cómo se regula ese precio?
El problema es que habría que ver, porque ellos tampoco tienen la rigurosidad de analizar. En una misma diligencia pueden haber varias actuaciones sujetas a cobro. Por ejemplo, vamos al mismo contrato de arriendo. Si usted firma el contrato de arriendo, arrendador, arrendatario y avalo, codeudor solidario al mismo tiempo, eso va a tener 5.000 pesos de valor por cada ejemplar. Si firma primero el arrendatario y una semana después el arrendador y una semana después el aval, el mismo arancel contempla una actuación que se llama custodia de documento. Yo me hago responsable de mantener ese documento y para eso le asigna 5.000 pesos. Hay muchos contratos de arriendo que dejan cheques en blanco, facultando al notario para llenarlo, para en caso que existan deudas de los consumos domiciliarios. Y ahí hay una instrucción. Y la instrucción de valores, de acuerdo con el arancel, cuando son menos de 800 mil pesos, vale 5 mil, y cuando son más de 800 mil pesos, el arancel es convencional. Se concuerda directamente entre el notario y el usuario. Entonces, no, tampoco ellos dicen por qué están estas diferencias. Tratan de justificarlo de que en las boletas no estaría explicitado el tema. Lo que no es efectivo, o puede ser efectivo, si la boleta está mal extendida, es responsabilidad del notario. Y por otro lado, si llega, por eso le digo que pueden haber varios aspectos. Y lo otro, que el arancel, si uno mira el artículo primero, el arancel dice, es el valor máximo. Yo no puedo cobrar más de lo que dice el arancel, pero puedo cobrar menos. Por ejemplo, en un finiquito. Los finiquitos que tienen apreciación pecuniaria, una indemnización por año de servicio que sea más de 1.000.000 de pesos, podría costar hasta 4.500 pesos por ejemplar. O sea, tres ejemplares nos van a dar, ¿no es cierto?, 13, 14 mil pesos. Entonces, aquí cobramos 4.000. Si una declaración jurada vale 2.000 y una persona cobra 1.000, está en su perfecto derecho de cobrar, porque es el máximo. Si una persona sobrepasa el máximo, está infringiendo el arancel, y obviamente que esa situación tiene que ser denunciada. Y la asociación ha estado tan preocupada de esto que en su página web, que es www.notarioconservadores.cl, tiene un link especial para reclamo. Cuando las personas nos hacen saber que han sido perjudicadas por un cobro, nosotros nos contactamos con el afectado y hemos logrado solucionar una serie de temas, como también explicarle a las personas cuando no entienden bien por qué les cobraron.
Bien. Eso, Alfredo, es. Martín, un millón de gracias por conversar esta mañana con el Expreso Biobío.
No, por el contrario, muchas gracias a usted por brindarme esta posibilidad, y ha sido realmente un agrado. Mucho éxito en su exitoso programa.
Muy gracias, buenos días, gracias.
Muy bien, buenos días.
Hasta Alfredo luego. Martín, presidente de la Asociación de Notarios, ya lo sabe, entonces, la página web. Si usted quiere, tiene alguna consulta, duda, reclamo, puede hacerla entonces ahí mismo en la página. Se la doy, www.notariosyconservadores.cl.
10:36, vamos a una pausa. Y seguimos con más
Expreso Biobío.
Se dijo en el Expreso Biobío.
Cuando asumió el ministro Gómez, fuimos a una reunión con él y le pedimos que por favor le pusiera urgencia al proyecto, y nos dijo que no lo iba a tramitar porque venía del gobierno anterior y que él estaba preparando un nuevo proyecto. No lo alcanzó a preparar porque lo nombraron ministro de Defensa, y después al propio ministro Campos le fuimos a pedir que por favor le pusiera su urgencia a estos proyectos, y él nos dijo que no tenía espacio legislativo. Entonces, los hechos concretos están avalando que nosotros apoyamos la modernización en estos cuatro ejes que son fundamentales, y esperamos que una vez por todas sea una realidad.